Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Banca 258, en definitiva la banca de las pymes, la banca del 99.4% de los argentinos, la banca de los argentinos y argentinas, la banca en la cual te podés sentir escuchado y escuchada, la banca en la cual te podés expresar, la banca en la cual plantearemos los desafíos para un presente y un futuro, la banca en la cual habitamos todos, la banca que nos convoca y nos evoca a trabajar de la única manera que sabemos, que es juntos, la banca que verdaderamente nos interpela en la coyuntura económica, política y social que vivimos. Todos somos pymes y lo somos a través de Banca 258. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, puedes bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que somos, yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor Raúl Utín, en el área de operación técnica el gran Charlie Vázquez, estamos haciendo una cultura de radio porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. Para decirte que estamos en vivo, ya te vamos a actualizar el valor del dólar, pero vamos a ir con el Servicio Meteorológico Nacional. 12 grados 7, con una sensación térmica exactamente igual, con una humedad del 62%, con una presión de 1026.1 hectopascales, con un viento norte en este momento a 13 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy es de 15 grados. Y les voy a adelantar simplemente mañana una mínima de 9, una máxima de 17, el jueves una mínima de 13, una máxima de 19 y el día viernes casi exactamente igual al jueves, mínima de 13, máxima de 18. Luego va a haber descenso de la temperatura, pero el día de la votación de las PASO está pronosticado una mínima de 6, una máxima de 17, en donde no va a haber lluvias. Por consiguiente, vamos a decir que si hay ausentismo, no va a ser justamente por las lluvias. Por todo esto y mucho más, te digo que ya estamos con él. Y si te digo él en Banca 258, estoy diciendo que es quien nos representa. Secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, miembro de Fundación Proteger. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país, como siempre y desde siempre, estamos con Raúl Utín. Hola Raúl, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes Alejandra. Buenas tardes a nuestros oyentes. Un gusto compartir un día muy, muy importante porque es parte de esta semana fundamental donde tenemos que decidir el comienzo de una etapa electoral que va a definir los destinos de la patria.
Bien.
Así que estamos en un tema muy, muy importante.
Raúl, vamos a adentrarnos a hoy. Hoy el dólar comenzó a la venta en 600 pesos, en estos momentos compra 588 y en la venta 593. Y después el dólar contado con liqui, que también es a tener en cuenta, una compra en 568.90 y una venta en 612.02. Lo digo porque a veces el contado con liqui es el que marca el proceder de lo que puede pasar con el dólar blue. Reitero, dólar blue en estos momentos comenzó en 600, en las cuevas financieras se vendía a 605, en estos momentos no estamos hablando de cuevas financieras, la cotización es la real del dólar blue, compra 588, venta 593. Ante esta situación, yo sé que estuviste en una reunión con un equipo, con Sergio Massa y también es decir, el ministro de Economía, candidato a presidente, y el candidato a vicepresidente, como lo es el Chivo Rossi, como todos lo conocemos. ¿Qué conclusiones podés sacar al respecto y qué hablaste con Sergio Massa y con el Chivo Rossi? ¿Qué intercambio hubo?
No, la reunión fue en Foetra, sí, organizada por la CTA, sí, justamente de Hugo Yasky. No era un vis a vis y por lo tanto no hubo posibilidad de repregunta.
Bueno, pero lo que te quise decir es el clima, el semblante que se vivía en ese mano a mano, porque estabas en segunda fila, en primera fila.
Sí. Eso. Así es. El clima fue distendido, esto es importante, distendido, cálido y fundamentalmente mostrando. Tanto el vicepresidente, el candidato a la vicepresidencia.
¿Quién a vos te gustaría que sea vicepresidente? Está muy bien, fue un anhelo.
El precandidato a vicepresidente como el precandidato a presidente se mostraban optimistas frente a una realidad que tenemos que charlarla y podemos charlar a largo. Una realidad que esta semana, indiscutiblemente, como ocurrió siempre en periodos electorales, se pone loca. ¿Por qué se pone loca? Fundamentalmente porque hay sectores de poder, sí, que intentan manipular las elecciones. Ejemplo, te voy a dar un ejemplo que donde queda clarito cómo funciona esto. Las Marías es como todos saben, el mayor productor de yerba y té, tiene el 42% del mercado. Por supuesto, como todo producto alimenticio, hizo un trato con el gobierno de subir 5% mensual hasta el 15 de agosto.
Sí.
Subió el 26%. Mm. Pero además, contradiciendo lo que acordó con Tombolini, le dijo a sus clientes: o me pagan el aumento o no entrego. Mientras tanto, le puso 2 millones de mangos a Juntos por el Cambio.
Sí.
O sea, hay una posición concreta.
Bueno, ese es un ejemplo de los tantos.
Sí, es un ejemplo. Como este hay muchos.
Por eso. Aparentemente hay 12 empresas, esto es lo que me dijeron, 13 empresas que están claramente identificadas, que están operando para Juntos por el Cambio.
Claro, pero
operan, no sé si es así o no.
No, más allá de que si es así o no, lo que se ve en la práctica, que es lo que importa, es que están operando a favor de un partido político y en contra del pueblo. ¿Por qué en contra del pueblo? Porque están haciendo pelota la canasta básica de consumo, están haciendo pelota los insumos básicos que necesita la gente y también los insumos de cada una de las cadenas de producción. Porque cada uno sube lo que le parece, lo que le importa, lo que le interesa es su rentabilidad y que se joda todo el resto de la cadena.
Ahora, discúlpame, pero si todo era un 5% y suben un 26% y es un ejemplo de los tantos, ¿cómo no se ejecuta un control al respecto?
No, no, se ejecutan, lo está discutiendo fuertemente con Tombolini, esto se hizo público.
Pero ya se remarcó.
Claro, se remarcó y contra eso, no sé, yo... esto fue de ayer, antes de ayer, no sé cuáles son las medidas que se pueden tomar contra eso, porque realmente las herramientas que con las que cuenta hoy la Secretaría de Comercio no son demasiadas, puesto que la justicia le mete una cautelar y se acabó todo tipo de presión. La realidad es que Massa en la reunión de ayer habló de medidas tanto para las pymes como medidas para los trabajadores.
¿Para cuándo?
Por supuesto, en este momento no se puede hablar de lanzamiento de medidas porque están prohibidas hasta después de las elecciones.
No, obviamente, por eso, ¿después del 13 lo va a hacer?
No, yo creo que lo va a hacer en septiembre. Yo creo que lo va a hacer en septiembre, pero va a subir fuertemente, que es importante.
¿Y para qué demorar hasta septiembre?
Bueno, tiene el 21 de marzo tiene que recibir, teóricamente, tiene que recibir los 7.000. El 21 de agosto. El 21 de agosto tiene que recibir los 7.500 millones de dólares, que también, pensalo bien, antes de ponerte nerviosa, que ponete en la situación del que está manejando en este momento la Perinola. Si no se reciben esos 7.500 millones, de los cuales ya estamos comprometidos, con los 759 millones que puso Qatar, con los 1.000 millones que puso la Corporación Andina de Fomento, más la cuota que vence en septiembre, más y más y más y más. Por supuesto que esa plata es absolutamente necesaria porque fue un crédito puente dado en total confianza por prácticamente 2-3 semanas. Si no viene esa plata, quedamos colgados del pincel.
Claro, pues ahora
entonces,
entiendo.
No es
entonces,
cuestión de mover
espera,
el bote antes del 21 de marzo.
El lanzamiento justamente para asegurárselo del Fondo Monetario Internacional. Entonces habría una pregunta. ¿Hay alguna duda de que el Fondo Monetario Internacional no mande los 7.500 millones? Que es mandar y pagar.
Sí, sí. Siempre hay dudas. ¿Por qué? Porque
es bueno saber.
El que se quema con leche cuando ve una vaca llora.
Sí.
Esto mismo le pasó a De la Rúa y le costó el gobierno. Si pensá esto, si suponete que la señora Bullrich sale primera en las primarias,
sí,
o ahora en las PASO, como le quieras decir, sale primera, sí, en cantidad de votos, el fondo puede llegar a decir, bueno, como cambió el escenario político de la Argentina, sería prudente entrar a hacer una nueva negociación donde quede claro que hay nuevos jugadores y por lo tanto tenemos que hablar de vuelta. O sea, empezamos barajar y repartir de nuevo.
Es decir, que la incertidumbre es total.
Y esto es lo que se refleja en el mercado.
Claro, por eso.
Esto es lo que se refleja en el mercado. Por eso es que, primero, no hay que ponerse nervioso, no hay que pensar que esto es el fin del mundo. Esto es un tema de un par de semanas y se terminó el tema, porque nosotros confiamos plenamente. No,
octubre,
par de semanas, tenemos que pasar el 21 de agosto.
Claro.
Ahora tenemos que pasar el 21 de agosto. Después que pasemos el 21 de agosto, el problema va a estar en noviembre. Porque la segunda parte de la erogación del fondo es en noviembre. Casualidad,
después del 22 de octubre, que son
justo por
que
eso.
Es la primera vuelta. Porque nosotros estamos seguros que va a haber balotaje. Pero en la primera vuelta lo importante es que ahí se definen las dos cámaras. Y esto es importante para que nuestros oyentes tomen conciencia de lo que estamos jugando. Si el neoliberalismo, incluyendo a Milei, logra la mayoría en las dos cámaras, no hay ninguna ley que se pueda parar. No hay ninguna herramienta que nos permita parar ninguna ley.
Sí.
Ellos van a decidir, por ejemplo, que se termina la jubilación, que se abren las importaciones, que el dólar se va a 800 pesos, lo que pongan.
Bueno, igualmente vamos a decir que quien fuera... Es muy importante porque lo que está pasando justamente ahora en la Cámara de Diputados y de Senadores es un poco este panorama, que es distinto porque todavía hay determinado tipo de mayorías. Pero vamos a decir que esto es muy importante, pero por el otro lado también hay un presidente que puede tener un DNU, un decreto de necesidad y urgencia. Lo que pasa es que no va a poder sacar 800 decretos de necesidad y urgencia, aunque potestad del presidente de la Nación.
Sí, pero... los DNU tienen que estar aprobados por el Congreso a posteriori.
Claro.
Es un decreto de necesidad y urgencia, esto es lo que significa DNU. Vos lo podés sacar por una necesidad urgente, pero después tenés que mandarlo al Congreso a que lo apruebe.
Sí, decíselo a Macri.
Y si tenés las dos cámaras en contra,
Macri,
la mano va a ser muy difícil.
Bastante decreto de necesidad y urgencia.
Entonces, la posibilidad que tenemos de construir, de reconstruir el país es muy difícil.
Ahora, lo que te da relativa tranquilidad o intranquilidad, no sé, es que esté relajado dentro de todo el candidato a presidente y ministro de Economía con un dólar ayer en 600. ¿Eso no, qué te genera vos?
A mí me da un poco de tranquilidad saber que el que está manejando el colectivo tiene la paz necesaria para llevarnos por buen camino.
Yo te lo estoy preguntando justamente para el ida y vuelta.
Está bien.
Y trato de ser abogada del diablo en algunos aspectos.
Si yo lo sintiese o lo veo muy loco, estaría en el asiento de atrás del colectivo temblando.
Claro.
Pero yo lo veo con mucha tranquilidad. Y lo veo maniobrando.
Y en la realidad.
Y lo veo en los hechos.
Claro,
en los
lo
hechos
ves
concretos,
adaptado a la realidad.
Maniobrando bien. Por ejemplo, el sacar el conejo de la galera con el pago de los 759 millones, vos recordás que justamente el martes pasado a mí me llamó la atención cómo hablaban de 2.700 millones de dólares de pago, donde
sí,
ponía
sí.
1.700 de yuanes y
sí.
1.000 de la CAF, y no hablaban de el siguiente pago.
Sí.
Y no hablaban.
Que
y
vos
no hablaban.
Hablabas de por eso la pequeña subida del dólar.
Claro. ¿Y cómo es esto? Bueno, lo resolvieron desde Qatar.
Ahora te puedo preguntar
¿Vos
algo?
¿Vos te imaginabas que se iba a poder resolver desde Qatar?
Por eso, yo te quiero preguntar algo al respecto.
Sí.
¿Por qué Qatar nos apoyó? Qatar. Mirá que hay países en el mundo, ¿eh? Qatar, porque
sí,
geopolíticamente tiene que ver. Ojo que Qatar y Rusia tienen un buen trato entre ellos.
Por
¿no?
supuesto. Mirá, no es que solo se apuntó a Qatar, ¿eh? Lo que sucede es que Qatar le sobraban DEC, que sí. es la moneda del fondo.
Claro.
Esa moneda no sirve para otra cosa más que para pagarle.
Eso hay
al
que aclarar.
Fondo. Le sobraban DEC que los tenía inutilizados y que no le representaba ninguna rentabilidad.
Sí.
Se los presta a Argentina con intereses. Con intereses. Y por lo tanto va a ganar unos cuantos millones de dólares.
Con 4% de interés.
Sí, 4-0 algo. Sí.
4-0-2-0-3, pero un 4% de interés.
Sí, está bien, es un buen número. Inclusive internacionalmente es un buen número.
Es decir, que a su vez hay que aclarar que cada vez tenemos más usureros también.
La cosa es muy fácil. Si vos sos pobre, tenés que ir a ver al muchachito del barrio que te preste plata. No hay solución. De alguna parte tiene que salir, porque lo que vos tenés que comprar en el almacén, lo que tenés que comprar en la carnicería, lo tenés que pagar. Entonces tenés dos posibilidades: o tenés plata en el bolsillo o lo anotás en la libretita. Bueno, hoy por hoy, lamentablemente, hasta que cobrás la quincena, que o casualidad es el 21 de agosto,
sí,
tenés que anotar la libretita. Ayer, y esto es lo que venimos haciendo.
También vamos a decir que Mauricio Macri, hablando y diciendo que no son malas las personas del Fondo Monetario Internacional. ¿Escuchaste la entrevista?
Sí, claro. Sí.
Yo la escuché toda.
Es maravilloso. Más, le pide al Fondo Monetario Internacional que aplique para la Argentina las medidas económicas que pide, que decide Juntos por el Cambio. Exacto. Que son nada más que devaluar, privatizar, ajustar a los trabajadores, tanto privados como públicos, terminar con los sindicatos. ¿Y por qué terminar con los sindicatos? Porque ellos hablan de privatizar empresas, claro, públicas. Y para manejar las empresas públicas necesitan que terminar con la sindicalización. Entonces las empresas públicas pasan a tener otro valor.
Y otra cosa también, que a mí me parece que si yo verdaderamente no tuviera contacto, Raúl diría, bueno, Raúl se tira contra Juntos por el Cambio, pero la situación que están viviendo muchos rectores importantísimos de la educación pública, el temor a que gane, en este caso, Juntos por el Cambio y Milei, es muy grande. ¿Por qué? Porque en cierto modo es la pulverización de la escuela pública. A ver, vos podés decirme todo esto, Raúl, todo esto de privatización y demás, pero creo que más tangible todavía les a los oyentes decirles la educación pública, y esto no es en contra de, es una realidad, ellos lo dijeron, es una realidad, y los rectores de las universidades, yo hablé con todos, desde la UBA, desde la UTN, con todos, están en una situación en la cual dice, si vuelve Juntos por el Cambio, perdemos la educación pública, y aún más la salud pública entra en detrimento y en deterioro.
Sí, sin ninguna duda son los primeros elementos que va a atacar Juntos por el Cambio. No hay ninguna duda, y esto le tiene que quedar claro a nuestros oyentes. Ellos vienen por todo y con todo. Lo primero que atacan es aquello donde están los más débiles. Fíjate que no van no apuntan para arreglar el déficit fiscal a un impuesto del 1% a los más ricos o al impuesto, un impuesto a la tierra, sino que dicen, vamos a despedir 1 millón de trabajadores del Estado. Vamos a terminar con las universidades públicas, porque ¿para qué necesitamos tantas universidades públicas en el conurbano donde van a estudiar los trabajadores?
Es
¿cómo
gravísimo.
Van a estudiar los trabajadores?
Es
los
gravísimo.
Trabajadores deberían dedicarse a trabajar.
Es gravísimo.
Por es eso, gravísimo.
Es por
gravísimo.
Eso que te lo bajé a un algo peor como lo es las universidades públicas. Es terrible. Eso es terrible.
Sin embargo...
Y la salud pública.
Y esto hay que destacarlo. Sin embargo, la inmovilidad en la sociedad es manifiesta. La apatía que sigue habiendo frente a las elecciones me llama mucho la atención, teniendo en cuenta todo lo que podemos perder y nada de lo que podemos ganar.
Bien, aguárdame. Por favor. Está llegando una información. Acaba de tuitear Cristina Fernández de Kirchner. Coloca el programa en el que ayer estuvo y el editado Mauricio Macri, y acaba de tuitear, hará 10 minutos aproximadamente. Dice, ¿en serio? ¿Me está jodiendo? En relación a Mauricio Macri, obviamente. ¿Cómo que el fondo ya está acá? Si lo trajiste vos, papi, hacete cargo de alguna vez en tu vida, por Dios. Y abajo está la entrevista entre Mauricio Macri, que justo le estábamos hablando nosotros, y Morales Solá. Yo sabía que esto iba a pasar. A ver, reitero, Cristina Fernández de Kirchner, escuetamente pero directamente, acaba de tuitear. ¿En serio? Me estás jodiendo. ¿Cómo que el fondo ya está acá? Si lo trajiste vos, papi, hacete cargo de alguna vez en tu vida, por Dios.
Ahora, en ese sentido es muy, muy interesante lo que acabas de comentar, porque en ningún momento ni Bullrich ni Larreta comentan cómo van a hacer para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que ellos en definitiva trajeron, nos metieron en la Argentina.
Bueno, pero lo dijo Patricia, levantamos el cepo con...
¿Con qué?
La fiscalización del Fondo Monetario Internacional.
Pero que el Fondo Monetario Internacional se le debe fortuna si no se le está pagando.
Pero ya está.
Le va a prestar más plata para que...
¿Con el fondo?
No.
Claro.
Absolutamente imposible.
Te hago una pregunta. Patricia Bullrich, a ver si yo estoy equivocada en los tiempos, porque yo puedo estar re equivocada y te lo quiero preguntar a vos, que sos el conocedor de todo esto. Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, ¿no estaban en el gobierno de la Rúa?
Sí, claro. ¿En el
2001?
Sí, claro.
Ah.
Sí, claro, más.
Es decir, estaban en la gestión en el gobierno de la Rúa, porque ahora está gestionando Sergio Massa, estaremos, y uno con más enojo, menos enojo, con el dólar, con la inflación y demás. Pero en el gobierno en el cual se fue en helicóptero, el presidente de la Rúa, ¿no formaba parte Patricia
Bullrich, sí, claro, claro,
y Rodríguez Larreta?
Pero claro que formaban parte.
¿Y se fueron en helicóptero?
Y volvieron ahora.
Ah.
Y vuelven para hacer otro desastre más. Pero la sociedad, por eso que nosotros tenemos que recordárselo. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente en estas elecciones vota una cantidad de jóvenes, sub 40, muy grande. Y no se acuerda qué pasó en el gobierno de la Rúa. No se acuerdan que los costó el acuerdo llamado blindaje con el Fondo Monetario Internacional, nos costó 39 muertos.
Ojo, yo te dije el juego de fiscalización, lo que dijo Patricia es levanto el cepo con el blindaje del fondo. Te jugué, sí, la palabra fiscalización, porque como están con ellos, por eso te lo dije así. La palabra fue exactamente esa, con el blindaje del Fondo Monetario Internacional.
Claro. Claro, pero ese blindaje ya nos costó 39 muertos. ¿Qué van a hacer ahora? Indiscutiblemente, todo el modelo del que están hablando, en realidad, y hablan y de las cosas importantes no hablan, solamente cierra con represión, con los camiones tirándole agua coloreada a los manifestantes y con la policía dando palos. Esta es la única forma, y esto es el ensayo que están haciendo en Jujuy. No es casualidad que el vicepresidente de Larreta sea Morales. No es casualidad. Esto es porque el modelo le cierra con brutal represión. Ahora.
Sí, pero lo silenciaron.
Muchachos, muchachas que nos están escuchando, y por favor pueden llamar, se entiende, queda claro que acá lo que estamos discutiendo son dos modelos de país totalmente disímiles, totalmente contrapuestos. Un modelo de inclusión social, de trabajo y producción, y un modelo para pocos, con la gente en la calle recibiendo palos y los camiones hidrantes haciéndolos pelota. ¿Qué modelo de país estamos prefiriendo, estamos decidiendo? Porque, ojo, esta es el voto, es la posibilidad de igualarnos y de permitirnos ejercer democráticamente nuestra elección. Es la única posibilidad que tenemos de elegir en condiciones similares todos, los que tienen plata, los que no tienen plata, los que son pobres, los que son ricos, todos elegimos por igual, todos los votos valen uno.
Bien, y ahora sí, vamos justamente a los spots de campaña y a la tanda correspondiente.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Y continuamos aquí en vivo en Banca 258, en tu banca, en nuestra banca, en la banca de las pymes, en la banca del 99.4% de los argentinos, en la banca en la cual recientemente te hablábamos de estos dos proyectos en pugna que se van a llevar a cabo el día domingo y que te hablábamos cuáles son las distintas visiones, los distintos puntos de vista a través de Raúl Lutín y también que todos vayan a votar y vayan a ejercer la actitud que tiene que ver con la democracia. Y ahora ya está con nosotros la ministra de Trabajo de la Nación, nuestra ministra de Trabajo con una amplísima trayectoria siempre en el justicialismo y una amplísima trayectoria en los distintos niveles y escalas políticas. Estamos en comunicación con Kelly Olmos. Hola, buenas tardes, Kelly, ¿cómo estás? Hola, ¿estás ahí, Kelly?
Hola.
Ahí está, sí, Kelly, sí. ahora sí. ¿Cómo estás,
yo
Kelly?
Yo los escuchaba, no sabía que ustedes no. No, gracias, pero... por llamarme, bien, muy bien.
No, gracias. Por favor, gracias a vos, Kelly. Te va a dar también la bienvenida Raúl Lutín. Es más, como siempre después a Caparo le voy a dejar la primera de las preguntas a Raúl para contigo, Kelly. Gracias por estar.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Hola, Kelly, Raúl. Un gusto hablar contigo.
Igualmente, Raúl.
Aunque ayer no me saludaste, estabas una fila delante mío y no me saludaste, pero no importa.
Mil disculpas, no. Es que entré justo en un momento donde ya el acto estaba comenzando, sí. Y no giré, la verdad, mil, sí. Disculpas, perdón.
Un tumulto grande, ¿no? Yo le, sí, decía a Walter Correa, estaba importante. Sentado al lado tuyo, yo le decía, llamala a Kelly que quiero saludarla. Bueno, pero importante, de hecho lo resaltó Hugo Yasky, la presencia de los empresarios PYME por el espacio de producción y trabajo, ¿no?
Efectivamente, lo... sí, resaltó, y tanto Hugo como Rossi y Massa lo retomaron también.
Por supuesto, porque esto es lo que le tenemos que mostrar al país. Estamos dispuestos, los empresarios PYME, que representamos el 99,4% de los empresarios de la Argentina y que manejamos el 67% de la mano de obra ocupada, a poner todo lo que haga falta para sacar este país adelante.
Mira, es muy importante, como vos decís, si hay un destino que está asociado al destino colectivo, es indudablemente el de los empresarios PYME, y está asociado al destino también de los trabajadores. Cuando a las trabajadoras y a los trabajadores les va bien, a las empresas PYME les va bien y le va bien a toda la Argentina. Por el contrario, las políticas de ajuste y las políticas que han afectado al bienestar del conjunto de la comunidad terminan haciendo que la mayor parte de las pymes les vaya mal y que muchas tengan que quebrar.
Kelly, en relación a esto que estamos hablando, para también desde tu punto de vista como ministra de Trabajo, ni más ni menos, ¿qué es lo que se dirime este domingo en Las PASO? ¿Qué modelos, que ya lo hablamos con Raúl, pero me interesa mucho tu punto de vista?
Mira, en otras elecciones no estaba tan claro, pero en estas elecciones lo que constituye nuestra oposición no está ocultando sus intenciones. Lo dicen con total claridad. Ellos vienen por los derechos de las y los ciudadanos. Ellos vienen por los derechos de las y los trabajadores. Vienen por un modelo que vuelve a concentrar la economía en pocas manos y que se define fundamentalmente en favor de la especulación, la fuga y el endeudamiento externo, todo lo cual va a afectar la dinámica productiva de la Argentina y va a volvernos a empobrecer e hipotecar por generaciones. La verdad que sería un tremendo retroceso que esto sucediera, ¿no? No porque hoy podamos decir que tenemos todo resuelto, ni mucho menos. Sabemos que tenemos todavía muchas, muchas materias pendientes desde el punto de vista económico y social, pero es que reconstruir después de que ellos gobiernan es un proceso muy arduo y nos ha tocado una herencia tremenda en términos de endeudamiento, que es lo que ellos nos dejaron, y se sumó además la pandemia, la guerra en los países centrales y ahora una sequía inédita de 150 años que nos ha impedido poder cumplir con todas nuestras expectativas. Raúl, yo solo quiero advertir que si no hubiéramos gobernado nosotros, sino quienes hoy encarnan la oposición, hubieran puesto todo el peso del ajuste sobre los sectores del trabajo y de las pymes, lo cual nosotros siempre hemos tratado de evitar.
Bien. Por eso que hay que explicar a nuestros oyentes, hay que explicar a la sociedad que el enojo, el escepticismo y el saber claramente que no se pudo cumplir con muchas de las promesas que hizo en su momento Juntos por el Cambio, que hizo el Frente de Todos, hace que no nos obliga a que marchemos hacia el cementerio, que nos suicidemos. Al contrario, tenemos que pensar en el futuro, tenemos que pensar en la reconstrucción y pensar que el año que viene nos vamos a tener la sequía, donde se perdieron 21 mil millones de dólares, no vamos a tener el problema de la energía, donde se perdieron 5 mil millones de dólares, que gracias al gasoducto Néstor Kirchner, el año que viene vamos a tener superávit energético y no por el contrario, como fue este año que perdimos 5 mil millones de dólares. Por eso que tenemos que pensar en un país de futuro y dar vuelta a la página del pasado, donde indiscutiblemente entre la pandemia, la guerra, la sequía, no nos permitieron cumplir el plan de equidad social, de inclusión, de trabajo que pretendíamos, ¿no?
En relación a lo que están diciendo ambos, Kelly, yo te quiero preguntar algo que tiene que ver con lo que muchas veces escucho y estoy escuchando y la cantidad de mensajes. Estamos con 4 millones de oyentes por plataforma y 200 mil por dial y llegan muchos mensajes. Muchos de esos dicen lo siguiente: Ale, yo voy a votar a Milei porque si explota todo, que explote lo antes posible. Vos fíjate que el futuro estaría puesto y ya sabiendo en que va a explotar todo. Entonces, ¿qué le dirías a todos ellos? Y hay muchos jóvenes al respecto que te dicen esto: si explota todo, que explote lo antes posible. ¿Qué mensaje le dejarías?
Mira, lo más importante es que no explote todo.
Claro.
Porque la destrucción no puede ser el antecedente de nada que pueda ser positivo o virtuoso. Lo que hay que evitar es que la gente esté sometida a ese nivel de sacrificio que significa. Mirá, yo creo que deben mirar qué pasa hoy en el mundo, cómo, digamos, los países donde tuvieron fuertes explosiones económicas y de carácter social, lo que están atravesando, lo que están sufriendo, lo que sufrimos nosotros cuando fue la hiperinflación o cuando fue la explosión del 2001. Lo que tenemos que hacer es evitarlo, evitar el sacrificio del pueblo, no acelerarlo. Acelerarlo es una tarea irresponsable. Nosotros debemos proteger a los más débiles, no exponerlos más rápido. De ninguna manera, digamos, nosotros debemos volver a un sistema de relaciones, a firmar un sistema de valores basado en la solidaridad, no en el egoísmo y el sálvese quien pueda, porque en el sálvese quien pueda se salvan muy pocos, el resto sufre y sufre mucho. ¿Por qué queremos promover una cosa de esas características?
Bien.
Un sistema egoísta que
que solamente apunta a clases sociales altas y nada más.
Kelly,
yo quería hacer una pregunta. Un sistema egoísta, como bien dice Raúl, que solo promueve la codicia. Y en la codicia se sacrifica la mayoría. Disculpa.
No, sí. Por favor, Kelly, te quiero preguntar tu balance, y ya le paso a Raúl. ¿Qué balance haces como Kelly Olmos, ministra de Trabajo? ¿Qué es lo que pudiste hacer y qué es lo que crees que te resta hacer?
Mira, lo que pudimos hacer fue proteger una creación de trabajo muy dinámica, con mucha continuidad. Pensemos que en el macrismo, sin los problemas que atravesamos nosotros, ni de herencia, ni de pandemia, ni de guerra, ni de sequía de la magnitud de la nuestra, destruyó empleo en 44 de los 48 meses que gobernó. Nosotros hace 34 meses consecutivos desde la salida de la pandemia que estamos creando empleo y estamos en el máximo histórico de trabajo registrado, con más de 13 millones de puestos de trabajo registrados, es decir, puestos de trabajo con derechos. Por supuesto, nos queda mucho por hacer, sobre todo en el campo de lo que es combatir la inflación que erosiona los ingresos, sobre todo de los más humildes. Ese es un terreno que es prioridad para nosotros poder resolverlo, y tenemos, como bien decía Raúl, una serie de transformaciones estructurales en el campo, por ejemplo, de la energía, de la minería, de la economía del conocimiento, que ya están en marcha y que nos van a permitir resolver el flagelo de la inflación.
Bien,
Raúl. Bien. Te tengo que llevar a el tema de la equidad distributiva, porque indiscutiblemente yo entiendo que todo lo que estamos haciendo, pero cuando la gente no puede bancar el plato de comida de la cena, la cosa se complica. Se habla de un piso salarial de 230 mil pesos, que sería la línea de la pobreza, que en junio estaba en 232,426. Se habla que ese va a ser el piso salarial que se está discutiendo con fundamentalmente con el sector sindical para el mes de septiembre. ¿Podés informar algo de eso?
Mira, nosotros fortalecemos una institución importantísima en la Argentina, que es la negociación tripartita para la fijación de salarios. Dentro de ese marco hay muchos convenios que prevén lo que denominaríamos el mínimo garantizado. Y en esos casos, el mínimo garantizado, que es distinto del salario mínimo vital y móvil, que hoy está más que nada asociado a los programas sociales de ingreso complementario, son lo que se denominan categorías mínimas de cada convenio. Yo creo que nosotros podemos alcanzar ese objetivo para septiembre, de que ningún convenio tenga un mínimo garantizado por debajo de ese valor de 230 mil pesos.
Muy bueno.
El problema que va a permanecer es en los sectores informales, que por su propia característica no pueden quedar, digamos, incluidos dentro de las normas, porque precisamente al ser informal no le alcanzan, digamos, las normas. Pero bueno, podemos, a través de los distintos ingresos complementarios que tenemos, que sí alcanzan y contribuyen a los ingresos de los sectores informales, como la asignación universal por hijo, por embarazo, la tarjeta alimentar, los programas Potenciar Trabajo, Progresar, etcétera, digamos, contribuir a garantizar que haya un mínimo adecuado que fortalezca la dignidad de los trabajadores argentinos.
Bien.
Tendríamos que buscar la forma de
que los empresarios, fundamentalmente los empresarios pymes que nos están escuchando, sepan que es necesario blanquear al personal. Es necesario, claro, por la gente, es necesario por, inclusive en defensa propia, porque cuando el trabajador tiene un peso en el bolsillo, se refleja inmediatamente en el mercado interno. Mientras que en este momento llevamos 7 meses, así como vos dijiste que llevamos 34 meses de aumento de trabajadores en blanco, también llevamos 7 meses de caída del mercado interno. Y la forma de revertirlo es volcar, ponerle plata en el bolsillo a la gente, que nos la devuelve al ratito, nos la devuelve en consumo.
Y en relación a lo que vos decís, Raúl, también rescatar algo que dijo Héctor Recalde con nosotros, que tiene que ver que esto de la industria del juicio es una mentira. Hay que restablecerlo y hay que fortalecerlo y hay que fortificarlo.
Son todas excusas para ir por la destrucción del sistema, exacto, de derechos laborales.
Exacto. Kelly, te quiero hacer una pregunta. Pareces realmente una persona muy afable y muy cálida. Eso es muy importante. Como también una persona con el límite necesario cuando hay que tomarlo. Yo nunca te había entrevistado. Mira que entrevisté, pero a vos no te entrevisté, Kelly. Te quiero preguntar, en este momento ya previo a las PASO, como ministra de Trabajo, porque hay que ser ministra de Trabajo hoy en día, ¿qué mensaje le dejarías? Estamos en un programa que está al 99.4% de los argentinos, porque somos pymes todos. ¿Qué mensaje le dejarías a los trabajadores y trabajadoras argentinas?
Que nosotros queremos una Argentina donde todos y todas puedan realizarse en base a un trabajo digno, un trabajo con derechos. Los derechos no son privilegios, como quiere imponer la oposición. Los derechos son la condición esencial de dignidad de todos los seres humanos. Y no se resuelve el problema de que por las políticas neoliberales que han existido en nuestro país tengamos todavía un universo importante de trabajadoras sin derechos. No se va a resolver eliminando los derechos de quienes han podido acceder, sino ampliando el alcance de esos derechos a todas y todos los que trabajan en la Argentina. Eso es el compromiso de Unión por la Patria, ese es el objetivo que nos impulsa, y a ese objetivo le vamos a poner todo el esfuerzo para poderlo concretar.
Bien, Raúl.
Más, yo te amplío un cachito, Kelly, porque ¿sí? No es solo Unión por la Patria. Esto es, acá hay que elegir entre dos modelos de país que está perfectamente y claramente explicitados, un modelo de producción y trabajo y un modelo de exclusión social. Si vamos al modelo australiano, que da lugar a 20 millones de personas, en la Argentina son 26 millones de personas. Cada uno de los que este domingo van a poner el voto, piensen si están dentro de los 20 millones o están dentro de los 26 millones que quedarían afuera, y empiecen totalmente a buscar a qué otro país quieren ir a parar. El tema es muy grave y muy serio, así que empecemos a reflexionar que esta elección, como vos bien dijiste, tiene que darnos la posibilidad de razonar fríamente ¿qué queremos para el futuro?
Bien, Kelly.
Y votar en defensa propia.
Kelly, en relación a todo esto, ¿qué opinas del ausentismo que se ha dado en las provincias y que muchos están diciendo que se puede llegar a dar en estas PASO a nivel nacional?
Bueno, yo creo que es producto de, puede ser de la desilusión o de la desazón que puede atravesar algunos sectores, y nosotros les queremos decir que no pierdan la esperanza, que voten el domingo por la esperanza, porque efectivamente, digamos, la tarea que nosotros tenemos de reconstruir derechos es una tarea muy ardua, que los aspectos que tenemos por delante tienen por objeto poder resolver y reconocer todavía las deudas sociales que tenemos pendientes, que nosotros somos los primeros en reconocerlas, en disculparnos, porque las adversidades no nos han permitido poder resolverlas con la premura que hubiéramos deseado, pero los abrazamos junto a nuestro corazón y esperamos nos acompañen para poder resolver en los 4 años que vienen todo lo que está pendiente y no retroceder y no dejar que la Argentina entre en un marco nuevamente de retroceso y de destrucción de derechos.
Bien, Raúl.
Un reclamo. Creo que el gobierno debería apoyarse más en aquellos que hablamos su idioma y que sentimos tanto el país como los trabajadores como propios, porque en definitiva todos somos trabajadores. Sin embargo, por ejemplo, en la mesa del salario mínimo vital y móvil somos absoluta minoría. Entonces resulta que perdemos siempre cualquier tipo de votación. Debería equilibrarse esa mesa a favor de los que somos el 99,4% de las empresas del país.
¿Qué opinas, Kelly?
Y lo tenemos que revisar, como no, me comprometo a revisar esa situación, a ver qué podemos hacer para mejorar el equilibrio que plantea Raúl.
Bien, y por último, sobre el último tuit de Cristina Fernández de Kirchner, Kelly, colocando el video de Mauricio Macri en el programa de Morales Solá, y Cristina acaba de tuitear: ¿en serio? Me está jodiendo. ¿Cómo que el fondo ya está acá? Si lo trajiste vos, papi, hacete cargo de algo alguna vez en tu vida, por Dios. ¿Qué opinás?
Y me parece que tiene mucha razón, que es increíble el cinismo con que el macrismo habla como si nunca hubiera gobernado y como si los graves problemas que tenemos en la actualidad no hubieran nacido de la crisis que ellos generaron de carácter autoinfligida en base al modelo de especulación, fuga y endeudamiento externo que ellos pusieron en marcha y que nosotros hemos trabajado por revertir. Por eso pudimos llegar a esta meta de creación de trabajo formal, y reconocemos que en el campo de los ingresos tenemos todavía cuentas pendientes, pero ellos deben reconocer que quienes destruyeron la oportunidad de una Argentina más justa y solidaria fueron ellos con su política.
Bien. Te vas a quedar con las ganas que lo reconozcan, ¿eh?
Bueno, podemos aspirar, y además lo más importante es dejarlo en evidencia, ¿no? Como bien dice Cristina, los que trajeron al fondo a la Argentina no es una casualidad, es la causalidad producto de la política que Mauricio Macri implementó, una política de especulación, endeudamiento externo y fuga que favoreció a una minoría muy, muy privilegiada de la Argentina y que empobreció y endeudó a la mayoría.
Sin embargo, ni Larreta ni Bullrich plantean en ninguno de sus presentaciones cómo se hace para salir de este endeudamiento feroz.
No, al revés. Ellos están planteando reendeudar a la Argentina. Viste que Patricia, habló de blindaje.
Sí, al otro día levantó el cepo con el blindaje del Fondo Monetario Internacional, y ayer lo confirma Mauricio Macri, que prefiere la modalidad de Patricia Bullrich que la de Horacio Rodríguez Larreta. Esa confirmación hizo, es decir, más endeudamiento todavía.
Están planteando volver a hacer lo que ya hicieron, pero más rápido.
Exactamente.
Eso es lo que están planteando.
Kelly, yo también te voy a hacer un reclamo, ¿puede ser?
Bueno, ¿cómo no?
El único reclamo que te voy a hacer es que yo en este momento en realidad te estoy escuchando, y como ministra de Trabajo me hubiera gustado escucharte mucho más, porque das una comunicación muy certera, tenés una templanza muy grande, y tenés una calidez muy importante. Y el pueblo, si escucha a una ministra de Trabajo de esta manera, te puedo asegurar que las situaciones pasan a ser distintas. Porque vos dijiste algo que es, y no lo sentí de manera metafórica, que voy a abrazar a los trabajadores, y no sabes lo que necesitamos escuchar eso. Así que necesitamos escuchar una Kelly Olmos mucho más seguido. Gracias, Kelly, bueno, un cariño muy grande.
No, gracias a ustedes, gracias por tus palabras, y yo quedo a disposición.
Abrazo inmenso.
Igualmente,
cariño. Un abrazo, nos vemos pronto.
Chao, Kelly.
Si Dios quiere, hasta luego.
Y estuvimos con ella, ministra de Trabajo de la Nación, estuvimos con Kelly Olmos. Auspició este programa Ecuideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ecuideco. ¿Apoyamos a las pymes? Obviamente, porque estamos apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicio, auspicio y auspiciará este programa Franco Valente y también Scalper SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de una pyme, la pyme, aquí en Banca 258 hablamos de Scalper SRL. Y ahora sí, mi querido Raúl Lutín, programazo creo el del día de la fecha. Nos vamos a estar encontrando mañana nuevamente haciendo Banca ¿qué?
258.
Chau, gracias, los amamos.